Mai rau, iau,
Iau, mai rau,
Mai rau,
La existencia de una ciudad de oro puede parecernos hoy una idea desquiciada. Sin embargo, en la América del siglo XVI no lo era tanto. Se había descubierto un nuevo mundo y todo en él era distinto y sorprendente. Además, aquellas tierras eran ricas y exuberantes. Los indígenas portaban a menudo adornos de metales y piedras preciosas. En busca del dorado partió el conquistador de Oñate Lope de Aguirre en una de sus expediciones después de llevar unos cuantos años en América. Este próximo verano, el equipo de Zurriola Film se va a trasladar al Amazonas para realizar un documental reconstruyendo este viaje a lo largo del río, desde Perú hasta Manaos, un trayecto que él prosiguió posteriormente por el río Negro hasta la frontera con Venezuela. Ángel, amigo, director del documental, ¿cómo estás, Egunón?
Buenos días.
Oye, Ángel, ¿las maletas preparadas ya?
No, todavía. Solo hemos de hacer, por lo menos yo, ya con los tantos viajes encima de víspera. Pero bueno, está ya cerca de verano, o sea que...
Oye, Ángel, ¿por qué la figura de Lope de Aguirre? ¿Qué resultaba? ¿Qué tenía de atractivo, de aventurero para llevar a cabo un documental?
Bueno, este es un personaje que he interesado desde que inició aquella aventura, aquel viaje. Ha interesado, bueno, a todo el mundo realmente en la búsqueda un poco de materiales para documentarnos con, sobre todo, bueno, que es un proyecto nacido de la iniciativa de Jesús Eguiguren, que venía estudiando el personaje hace mucho tiempo, un libro de su una alemana inmenso de 800 páginas en que hablaba recoge todas lo que se ha escrito, se ha hecho en cine, en televisión, en literatura, en juicios, en todo, sobre este personaje. Es realmente espectacular la dimensión que tiene. Es un personaje atractivo porque, para empezar, es un viajero, como ha habido pocos. Pues hizo un viaje desde Perú hasta el Caribe, hasta la isla Margarita, navegando por ríos de, creo que son 6.000 kilómetros, y bueno, en la época en que yo creo que ni se conocía que esa ruta existía, estamos hablando de 1560-61. Por otra parte, es un personaje que participa en esa expedición que encabeza al principio un navarro, Pedro de Ursúa, en busca del dorado. Lope de Aguirre nunca creyó en la expedición, pero bueno, era, digamos, alguien perteneciente a la administración española allí, militar, que participó ya en varias campañas, y se fue a la expedición con Ursúa. En aquella época viajar pues era complicado, iban en sus bergantines, en sus balsas por allí por el río, pero bueno, el calor, la humedad, las enfermedades y todo esto pues hacían mella. Y luego, por otra parte, el Pedro Ursúa, a medida que avanzaban, llegaban prácticamente a la altura de Manaos, ya después de haber pasado por Iquitos y lo que entonces, bueno, todavía no era Iquitos, y lo que es hoy también Leticia, en Colombia, con Brasil. A la altura de Manaos, más o menos, es cuando estalló ya un conflicto, porque López de Aguirre le reprochaba a Ursúa que no estaba a la altura de las circunstancias, que estaba con su prometida o su mujer encerrado allí en una cabaña, una especie de suite, en una de las barcazas, y lo hizo matar. Puso otro personaje, del jefe de la expedición. Siguieron oficialmente en busca del dorado, pero Aguirre venía alimentando toda una elaboración ideológica, porque realmente, leyendo sus escritos, era esa imagen que da de alguien salvaje, bruto, inculto, etcétera. Es todo lo contrario. Parece que es no mató más que lo que mataban los demás, que era una forma de vida y de trabajo de lo que estaba ahí entre los militares que estaban conquistando aquello. Pero alimentó toda una teoría que es la que le ha hecho realmente famoso, que es la sublevación contra Felipe II, a partir de esa de la crítica que hace a la monarquía, a la crítica que hace a la política de la monarquía en aquellas tierras, y a toda una serie de ideas que se plasmaron en dos o tres cartas, varios documentos escritos por él y otros recogidos por cronistas de la época, en los que básicamente incluía esa crítica a la monarquía. Decía Felipe II: mira, rey, hay pocos monarcas en el en el infierno. Dice, pero es que sois muy pocos. Y las críticas un poco, pues todo lo que sí, también posteriormente se comentó, que todo lo que salía de allí pues iba para Alemania, uh-huh. Para las guerras de Felipe II y de por Flandes y por todo.
Oye, Ángel, sí. ¿Existía el Dorado?
No, nunca existió. Creo que se comenta que los indígenas, por congratularse o por congraciarse con los conquistadores, pues contestaban a toque, sí, ¿no? Pues decían, ¿hay una ciudad? ¿Ah, sí, sí, ¿dónde? Pues para allí, tal, un poco por quitárselos de encima, ¿no? Porque estaban todos muy obsesionados con ese tipo de cosas. Eso, con comida, con lo que fuera, siempre se los quitaban de encima diciendo que sí, que había todo lo que decían y se los mandaron. Y es un mito que realmente en gente que estaba allí, que fue a conquistar y hacerse, uh-huh. Pues esos ricos, pues estaba instalado. Y de hecho, pues esta expedición estuvo financiada por la corona, o sea que no era, alguien se lo creía y muy en serio, ¿verdad? Para mandar allí a 200 españoles, más luego había allí centenares de indígenas y negros, y bueno, una expedición uh-huh. impresionante.
Para pues buscar el Dorado, ¿no? Para buscar esta ciudad donde...
Para buscar el Dorado, que pensaban, los indios decían por ahí, y te dan todos para adelante, y allí se fueron. Entonces, bueno, esto ya estalló, le puso para allá al rey y se desnaturalizó de España. Le escribió al rey, le dijo que se salía de la obediencia él y su gente, sus marañones, los valientes marañones, que eran 200 arcabuceros. Textualmente le escribió eso, que salía de su obediencia, que se desnaturalizaban de España y que se declaraban independientes. Proclamó a su vez además la igualdad de negros e indios, lo cual supongo que en aquellos momentos era una herejía absoluta en aquel contexto. Y se encaminó, ya puesto pues como un ejército ya de liberación, una especie de Braveheart, salió por el Orinoco atravesando unos sitios uh-huh. insólitos, que poca gente, los ha hecho muy poca gente. Y llegaron hasta el Caribe, después de pasar por eso, pues selvas, luego hay paisajes preciosos en los llanos, con Venezuela y Colombia, hasta la isla Margarita, cerca de la isla Margarita. La isla Margarita la ocuparon militarmente. Todavía hay una playa, yo no estaba allí nunca, pero bueno, aparece en todos los mapas y en las guías la Bahía del Tirano, que es como la bautizaron en homenaje. De allí fueron otra vez a tierra y en Barquisimeto, bueno, a todo esto ya tenían las tropas del rey, sobre todo las amenazas de a los que formaban parte de la expedición para que desertaran. Desertaron la mayoría y le traicionaron. Y en Barquisimeto se hizo matar por dos de sus hombres, dos arcabuzazos, y el cadáver lo descuartizaron y lo repartieron por toda la geografía de América, las manos, la cabeza, las patas, todo allí para como ejemplo de eso. Y luego le juzgaron y le condenaron a muerte. Entonces, Simón Bolívar, en uno de sus escritos, comenta que el primer acta de independencia de América realmente es la carta de López de Aguirre, donde se declara rebelde hasta la muerte con Felipe II y proclama la independencia de aquellas tierras.
Oye, Ángel.
Entonces en América Latina pues le tienen un extraño concepto, aquí no tanto, porque es una figura vista hoy pues bueno, pues sanguinaria, pero no era el que más, y posiblemente el error que cometió, si fue pues errores, es que mató más bien blancos, los otros lo mataban indios y negros, entonces como que no contaba aquello, pero realmente no, era una época feroz, o sea, una época terrible.
Oye, Ángel, cuando te llega esta historia a las manos, piensas rápidamente en el documental, oye, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, yo el personaje lo tenía desde un crío, leí en, creo que debía tener 13 o 14 años, el libro de Sender, La aventura equinocial de López de Aguirre, cuando salía del colegio, salía de la biblioteca municipal en San Sebastián y pues leía todo lo que pillaba para allí. Entonces leí este libro y me alucinó. Bueno, imagínate, pues alguien como yo, pues de Rentería, y viviendo San Sebastián en aquellos años. Uh-huh. Lo recuerdo que lo leí en invierno, pues era de noche un poco, y toda la luminosidad de la selva, del río, el misterio, los indígenas, las matanzas, el viaje, me dejó absolutamente fascinado de por vida, o sea, ya se me quedó ahí instalado. Luego posteriormente no he sido el único, bueno, yo leí el libro con esa edad. Bueno, Werner Herzog hizo la película La guerra, la cora de Dios, en los años, creo que fueron los 70 por ahí, 60-70, y se convirtió en un mito del cine, bueno, pues en aquella época ese tipo de cine, aunque cogió un personaje que lo convirtió en una especie de emblema de la paranoia y del, de la locura, ¿no? Se llama Guerra de la Cólera de Dios, que no refleja la historia, pero ya se convirtió en un personaje, eso, en plena selva, era un personaje que además no se quitaba el casco y la coraza para nada. Luego creo que he imaginado, me comentaban los coproductores venezolanos, que hay unos mosquitos que pasan helicópteros, así que imagino que igual le servía de protección.
Claro, igual por eso no se lo quitaba. Oye, Ángel, tú has estado allá.
Yo he estado en varias partes, no conozco todo. He trabajado mucho en América Latina porque buena parte de mi vida la profesión la he llevado allí. Conozco la parte del Amazonas fronteriza de Venezuela con Perú y Colombia, que no tenemos que pasar. El paisaje en principio es muy monótono, porque es grandes extensiones de río y bosque en los alrededores. Y ahora en el documental tendremos la variedad de incluir ciudades que entonces no estaban y que en las crónicas se recogen los lugares. Conozco también, he rodado y trabajado en la frontera en Guatemala y México, en el río Usumacinta, que es más pequeño, pero que también navegar por ríos por allí es esa inmensidad, cientos de kilómetros de pájaros y de gritos de mono y de árboles y árboles y aves y todo el rato. Y bueno, ya tengo la experiencia. Lo importante aquí, yo creo que es, aparte de que vas a tener unos paisajes
impresionantes, ¿no? Sí.
Sí, porque es muy variado. 6.000 kilómetros, pues desde Perú a la isla Margarita, pues sobre todo la parte más espectacular es la zona que yo no conozco, que tengo interés en recorrerla, que es la del río Orinoco, que es no se supo hasta el siglo XVIII donde nacía realmente, o casi el XIX, cuando hizo Humboldt el viaje a las fuentes del Orinoco, el XIX. No se sabía si era un afluente del Amazonas o si era un río que nacía, es un río propio, aunque tiene conexión, pues está tan lleno de ríos, riachuelos y de esto. Y son zonas mágicas, o sea, son zonas. Y luego, bueno, yo recuerdo cuando estuve por allí, pues eso, pues la... Solo pescar, me gusta pescar, empecé pescando panchitos aquí en San Sebastián, luego salí del Caribe cuando podía, salía a pescar peces más grandes, pero realmente, bueno, pues eso, pues a pescar pirañas. Luego hay unos peces gigantescos allí, sabrosísimos en el río.
Oye, ¿y se pueden pescar pirañas?
Sí, yo con un palo y una aguja doblada y un poco pan, ahí saqué varias, ya nos las comimos en el hotel.
Oye, ¿y están buenas?
Bueno, frititas así, pues como los chicharritos, o sea, muy muy hechas en la sartén. Tiene mucha espina, pero pues, si las fríes bien, pues todo es como crujiente, ¿no? No es un pescado exquisito.
No es como el besugo, ¿no? El besugo nos tierra no tiene comparación.
No, realmente no tiene ninguna la textura. Bueno, hacía poco de... Es un poco primitivo, ¿no? Me voy a comer aquí al corazón de las pirañas y ya me apropio de ellos, ¿no?
Oye, que se
y luego
eso,
hay
sí.
paisajes de zonas de nenúfares y también me llamó mucho la atención, que no sabía que había, eran tan adentro, además, porque estamos en Perú, los delfines que se llaman del Amazonas, que se llaman bufeos, que son unos delfines rosas, prácticamente ciegos, porque allí viven en aguas muy muy cenagosas, muy de no hay mucha, todo el rato bajan con mucha tierra. Y había montones allí saltando y pescando, y era como muy... Era un paisaje absolutamente... Pues eso, yo me imagino en aquella época, alguien de 1560 con la espada, la armadura, pensando que hay una ciudad llena de oro y rodeado de indios y con lleno de intrigas y de amenazas y de muertes y de esto, pues ¿qué es lo que se me quedó de la novela de
decías de Sender. Sender.
La aventura equinoccial de López de Aguirre. Luego, posteriormente, bueno, se han hecho... Saura hizo la del Dorado, que también está basada en el personaje de Aguirre, aunque en este caso sigue la línea del cronista, que es uno de los que sobrevivieron a la expedición, claro, hizo la historia que mejor le vino para que no le cortaran el cuello, que es muy negativa. Bueno, evidentemente cuando pierdes una guerra y el enemigo te escribe la historia, pues te cuenta todo lo peor, ¿no?
Bueno, la historia dice que la escriben desde luego los ganadores. Oye, ¿qué se van a encontrar los equipos de rodaje, de realización? ¿Se van a encontrar con esos mosquitos enormes, los delfines rosa, las pirañas? ¿No les va a faltar de nada?
Bueno, en principio contamos con la coproducción de los venezolanos, que ya conocen bien aquella zona.
Y ya están más acostumbrados, bastante, ¿no?
Sí, está más hecho, ya nos han prevenido. Y bueno, en principio vamos a escoger tramos, evidentemente, donde ocurrieron los hechos. Y procuraremos, pues eso... hacerlo de la manera más cómoda, entre comillas. Pues he dicho que, bueno, que habrá tramos que hay que ir con las lanchas al hombro porque no hay agua, hay saltos. Sobre todo los mosquitos y los bichos, las picaduras, las alimañas y todo esto que están allí. Y luego hay zonas que, de hecho, bueno, estamos ahora gestionando los permisos para entrar porque no son parques nacionales con comunidades indígenas protegidas que no puedes entrar sin permiso. Pero tienen como una especie de parque de la humanidad, vamos, ¿no? para que vivan tranquilos los indígenas como les gusta vivir. Entonces, bueno, yo creo que puede ser visualmente muy espectacular. Bueno, hemos visto mucho de todos modos ya en televisión esto, pero bueno, es nuestro viaje.
Bueno, es la aportación. Y, oye, ¿cuánto tiempo pensáis estar allá?
Pues no sé, yo creo que entre 1 y 2 meses. Depende cómo nos confeccionen los trayectos, porque claro, de Manaos de Leticia a Manaos creo que eran 3 días en barco cuando estuve por allí. Pues si vamos en avión, pues lo haremos en una tarde, los tramos, los altos, para no recorrer todo el río. Bueno, ahí hubo dos cubanos que hicieron el trayecto, este mismo trayecto, sin hablar de López de Aguirre, ellos no sabían, no conocían la historia hace unos años, con motivo del quinto centenario, y eso es lo único que llegaron, luego salieron al mar y se fueron hasta Cuba, por ahí, por el rosario este de islas de Antillas. Pero estuvieron como 3 meses. Nosotros creo que entre un mes y dos estaremos, así, porque hay que quedarse en sitios, hay que recoger imágenes de las comunidades que conocieron ellos también cuando pasaban, ¿no? Y luego las ciudades, que es la novedad que tiene con respecto a aquella época.
Aquella época, bueno, pues nos quedamos expectantes a que realice este documental que reconstruye, ¿no?, a lo largo del Amazonas el viaje.
Sí, el viaje, el viaje interior de él, que va pasando de ser un, bueno, leal, entre comillas, servidor de Felipe II, porque ya venía quejándose, empieza quejoso y acaba ya independiente.
Afirmar la independencia.
Bueno, la independencia, sí.
Bueno, Ángel, amigo, que ahí te dejamos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Mucha suerte.
Gracias.
Un saludo, buenos días.